En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, estamos el día de hoy ya ingresando aquí en Radio Metrópoli a esto que es Jornada Deportiva. 6:04 p.m, estamos en vivo y bueno, mucho que platicar el día de hoy, 8 de marzo del 2026. Sí, ya el 8, qué rápido, ¿no? Qué rápido se nos va el tiempo. Imagínense, ya estamos en la fecha 10 de la Liga MX. Entonces se viene ya el cierre del torneo. Estamos poco más de la mitad del certamen. Y bueno, entre otras cosas, desde luego que hay mucho de qué platicarles, mucho de qué dialogar con todos ustedes sobre lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Y bueno, claro que sí, estaremos hablando del Clásico Mundial de Béisbol, donde tenemos que la selección de Japón volvió a ganar, 3 triunfos lleva ya en igual número de partidos, derrotó 4-3 a la selección de Australia, mientras que República Dominicana venció por paliza de 12-1 a los Países Bajos. Cuba derrotó 7-4 a Colombia. Además, Italia le ganó a Gran Bretaña 7-4. En automovilismo, vamos a recordar lo que pasó con Checo Pérez, que terminó en el lugar 16 en el primer Gran Premio de la temporada, que fue en Australia, y que ganó nada más y nada menos que el piloto de Mercedes, George Russell, seguido por su compañero de equipo, Kimi Antonelli, por lo cual sorprendió la escudería Mercedes. También vamos a hablar de la información taurina y de hecho nos vamos a ir de inmediato con lo que nos tiene Edgar Flores Maciel, que nos tiene precisamente un reporte de lo que está ocurriendo en este momento. Mi estimado Edgar, te escuchamos, adelante con este reporte.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Les comparto un preliminar de lo que estamos viviendo desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, en esta la sexta corrida de la Feria de Aniversario del Coso de la Colonia Monumental. En estos momentos se han ido ya 3 toros y por fortuna pudimos ya ver una oreja correspondiente al segundo en turno, que es el venezolano Jesús Enrique Colombo. Se ha enfrentado un toro de Tequisquiapan que colaboró, un toro con recorrido, con empuje, con fondo de bravura, cualidades que pudo aprovechar el sudamericano para fincar tandas, especialmente por la derecha, muy templadas, muy largas, que fuertes, y le han reconocido por parte de la afición tapatía. Que si bien es cierto, no ha respondido tanto en la taquilla, bueno, pues está entregada y ávida, por supuesto, de ver un triunfo importante. Después de rematar con una estocada en todo lo alto, bueno, pues la afición le ha premiado y el juez ha reconocido también la labor con una oreja, con una fuerte petición de la segunda que le fue negada. Mientras tanto, bueno, pues en estos momentos acaba de dar muerte al tercero de la tarde, André Lagravere El Galo, que tuvo un toro que colaboró, sencillamente no se pudo acomodar, se ha ido en blanco, lo mismo que Leo Valadez, que sí, tuvo detalles importantes con el toro que abrió plaza, sin embargo, no lo suficientes para poder alcanzar a tocar pelo. Pero están pendientes todavía 3 toros más de los chiqueros, vamos a ver cómo transcurre esta corrida. En los momentos más, por supuesto, el avance de lo que está ocurriendo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
Muy bien, mi estimado, regresaremos contigo más adelante. Gracias por este primer reporte desde el Coso Tapatío, la Plaza Nuevo Progreso. Bueno, también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Memo Ochoa jugó el derbi hoy en Chipre y perdió su equipo 2-1. Hablamos del conjunto Limassol, que cayó ante el Apolón 2-1. El Fulham de Inglaterra perdió su partido el día de hoy 1-0 frente al Southampton y quedó eliminado de la FA Cup, con Raúl Jiménez jugando unos minutos. El Celtic de Glasgow con Julián Araujo ganó el clásico de ese país en Copa y avanzó 4-2, fue la victoria en penales sobre el Rangers, y avanza a las semifinales de la Copa de Escocia. El técnico de México, Javier Aguirre, estuvo en España viendo el partido de Getafe, que venció 2-0 al Betis. Está viendo, lógicamente, a Álvaro Fidalgo. En la Serie A de Italia, el Génova logró importante victoria al vencer 2-1 a la Roma, en encuentro donde Johan Vázquez jugó 90 minutos. ¿Qué victoria logró el conjunto del Génova el día de hoy? Y desde luego en la Liga MX, nuestra querida Liga MX, 0-0 al medio tiempo entre Toluca y Juárez, penúltimo partido de la fecha número 10. Bienvenidos. tendremos el comentario de Ramón el día de hoy, el comentario de Alan Omar con el tema de automovilismo, las conferencias de prensa de los técnicos de Atlas y Chivas después del clásico del día de ayer, en fin, mucho que platicarles. Por lo pronto, está el señor Roberto Álvarez en el control técnico, después vendrá el Chicote. En este micrófono le saluda a su amigo y servidor Martín Navarro Vázquez. Si anda en las calles, con mucho cuidado, si anda ya disfrutando la tarde en familia, celebrando algo este dominguito, bueno, le mandamos un muy caluroso saludo y abrazo. Bienvenidos, pausa, la primera del programa, Robert, tú me indicas, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Ya lo platicábamos mucho de qué dialogar y vamos a comenzar con el tema de el béisbol, el clásico mundial de béisbol. Iniciar con los resultados del día de hoy, de lo que ha estado ocurriendo durante el día. No hay que olvidar que hay partidos que inician a las 4 de la mañana, ¿sí? Y hay quien madruga, me comentaron hoy, no hombre, qué partidazo el de Japón ayer. Es que Japón juega a las 4 de la mañana su partido hora centro, por la diferencia de horario. El partido es allá en Japón y bueno, hoy Japón le ganó a Australia 4-3, el resultado final. Y además, camina con marca perfecta el cuadro nipón. República Dominicana, 12-1, venció a Países Bajos. Colombia ya prácticamente fuera, tercera derrota. Y perdió 7-4 contra la selección de Cuba. También Italia jugó el día de hoy y se llevó la victoria 7-4 sobre Gran Bretaña. Este partido se lleva a cabo en Houston, Texas, donde el día de hoy la selección mexicana tiene actividad. De hecho, acaba de empezar el partido entre México y la selección de Brasil, 0-0 la pizarra, apenas en la primera entrada. Israel le gana 1-0 a Nicaragua, mientras que Panamá empata 0-0 con Canadá. Así las cosas en el clásico mundial de béisbol. Y vamos a ir también con un poquito más adelante automovilismo, con Alan Omar también, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo dentro de este mundo de la velocidad. Y precisamente vamos a ir con ello porque pues Checo Pérez terminó la carrera y eso fue ganancia. Vámonos directamente con este comentario de Alan Omar Rodríguez. Adelante.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta después de esta ausencia prolongada por el final de una temporada de Fórmula 1 y el inicio de la otra. Y como bien lo dicen, pues es una temporada completamente diferente a lo que habíamos visto en años anteriores, ahora que se han implementado nuevas regulaciones que hay quienes, para los puristas de la Fórmula 1, resultan ser una aberración, sobre todo porque consideran, ¿no?, que la pericia, la temeridad de los pilotos queda comprometida, en el sentido de que pues depende mucho más de lo que se pueda generar en una unidad de potencia que ahora trabaja 50% con energía eléctrica y 50% con energía de combustión. Pues señalan, ¿no?, que esto rompe mucho con la esencia de la Fórmula 1. Y pues a algunos les pareció que el espectáculo de anoche en Australia, en la tarde de domingo para ellos allá en el hemisferio sur, en uno de los rincones más alejados del planeta, pues consideran que fue un pobre espectáculo, sobre todo porque hubo pilotos que no tomaron demasiados riesgos a la hora de hacer maniobras. Es cierto, hubo mucho más, 3 veces más rebases en esta edición del Gran Premio de Australia que hace un año, pero esto favorecido de inicio, ¿no? El inicio de la temporada o del inicio de cada Gran Premio de esta temporada prometen ser caóticos, como lo fue en esta ocasión en Australia. Muchos intercambios de posiciones, sobre todo porque la energía eléctrica del motor favorece a esto, que se hagan rebases en zonas donde antes no se hacían, por ejemplo, en curvas un poquito más cerradas, sobre todo porque también los coches son más cortos, son más ligeros, son más ágiles, son mucho más sencillos de manejar al momento de tomar ese tipo de riesgos en las curvas, pero la esencia de realmente correr a tope durante todo un circuito o a lo largo y ancho de todo un circuito, pues se pierde, ¿no? Porque está muy limitada esta situación de tener que recargar una batería eléctrica para tener mucho mayor potencia y sobre todo potencia que pierdes, digamos, en una recta de 400 metros, es una potencia que pierdes en los primeros 100 metros y ya no llegas con la fuerza suficiente para rebasar, ¿no? Las primeras curvas o en curvas que están después de las rectas. Entonces, por ello es que muchos dicen, ¿no? Que esta Fórmula 1 se siente como una Fórmula 1 patito, una Fórmula 1 de videojuego, una Fórmula 1 que atenta contra la esencia verdadera de lo que es correr. Y hay pilotos, ¿no? Muy vocales, que han sido muy vocales por esta situación desde los test de pretemporada de hace 3 semanas en Bahrein, que también lo fueron, entre ellos, pues los que más peso tienen, ¿no? Un Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Los McLaren, pues no dicen nada, porque son de los que más o menos se han logrado adaptar. Los Mercedes, ya lo vimos anoche, es el equipo que mejor ha aprovechado esta situación, el que mejor entendimiento le ha dado las nuevas regulaciones, y se notó en pista, ¿no? Desde la prueba de calificación, una diferencia abismal, ¿no? Entre los primeros 2 lugares comparado con el resto de los que se colocaron en parrilla. Y ayer en el desempeño, ¿no? También, como en esa arrancada, los Mercedes son madrugados por los 2 Ferrari, tanto por Charles Leclerc como por Lewis Hamilton, especialmente Kimi Antonelli, ¿no? Que también en la arrancada cometió un error, que también es un proceso que es distinto al de años anteriores, y pues en muy poco tiempo, ¿no? Les tomó a los 2 Mercedes tomar el liderato y sobre todo también apostando por una estrategia de una sola parada cuando aprovechan los virtual safety cars para entrar a los pits y pues tienen una muy buena gestión, ¿no? De esa parte. Creo que en este año, por lo que se pudo ver anoche, se van a preocupar menos los pilotos, ¿no? Por gestionar mejor los neumáticos. Ya lo vimos que la mayoría solamente apostó por una parada de la noche y se van a preocupar mucho más por gestionar esta energía que se genera con estas nuevas unidades de potencia, ¿no? Donde pues hay mucha mayor influencia de la energía eléctrica. El motor de combustión interna sí sigue siendo un elemento importante, digo, a final de cuentas sigue proporcionando la mitad de la energía que necesita el coche para moverse, para correr rápido, pero pues ahora los pilotos tendrán que preocuparse más por eso, ¿no? Sobre todo porque en el proceso de conducción es muy importante no estar pisando el acelerador a fondo en las rectas para que la energía no se gaste de inmediato y recuperarla de forma más rápida, ¿no? Entonces, entre más frenes, más recuperas energía, y esto es lo que muchos pilotos no están de acuerdo. Y bueno, pues retomando esta parte, ¿no? Del aspecto de la competencia, a resaltar lo que hacen algunos pilotos, ¿no? Los Ferrari creo que sí van a estar ahí cerca de los Mercedes, al menos en esta primera parte de la temporada. También es un equipo que ha entendido mucho mejor estas regulaciones. A McLaren le va a costar un mundo de trabajo también adaptarse. Creo que no va a ser ese equipo dominante que fue las 2 temporadas anteriores. Y Red Bull, pues a final de cuentas, Isaac Hadjar tiene una muy buena presentación, sobre todo el día de la calificación. Desafortunadamente, en los primeros compases de la carrera queda fuera porque el motor le falla. También va a ser un asunto que vamos a ver mucho en estas primeras carreras de la temporada, fallas de fiabilidad de los motores. Max Verstappen, pues tiene una remontada importante, ¿no? Demostrando que es un piloto muy capaz, a pesar de que sea el que más en contra está de estas nuevas regulaciones. En la calificación, este mismo asunto de los problemas de energía son los que le jugaron una mala pasada. Es un error mecánico por el que termina estrellándose en la recta, tratando de generar su primera vuelta rápida en calificación. Y bueno, desde el puesto 20 remonta hasta un 6º lugar. Y por ahí lo que pueden hacer otros, ¿no? La muy buena presentación que tiene el único debutante de esta temporada, que es el británico Arvid Lindblad de Racing Bulls, el segundo equipo de Red Bull, el que termina sumando puntos, y pues también los Haas, que iban a estar en la tablita, peleando los últimos lugares de los puntos, y también los Alpine, ¿no? También quizá algunos de ellos, aprovechando las circunstancias de que pilotos como Oscar Piastri no arrancaron, tener un accidente previo en la vuelta de reconocimiento antes de ubicar su coche sobre la parrilla de salida, también pilotos como Nico Hülkenberg, que tampoco pudo arrancar por problemas eléctricos en el coche, y pues también por circunstancias, ¿no? El abandono de Hadjar, problemas mecánicos con otro tipo de coches. Entonces, pues también hay quienes van a aprovechar este tipo de circunstancias en las próximas carreras, y pues tienen que hacerlo de la mejor forma para sumar algunos puntos que en otras oportunidades, ya cuando el resto de los equipos o cuando todos los equipos tengan muy bien asentadas estas nuevas regulaciones, pues difícilmente podrán llegar hasta estos lugares. Y yéndonos particularmente, ¿no? A la actuación de Cadillac, pues dentro de lo esperado, ¿no? Para un equipo debutante, para un equipo que hace un año, a estas alturas hace un año, pues todavía no tenía el aval al 100%, ¿no? De ser parte de la parrilla de la Fórmula 1, un equipo que también trabajó contra el reloj para tener un coche que al menos pudiera completar las carreras. El hecho de que Sergio Pérez logre terminar la carrera en el puesto 16, el último de entre los que terminaron, es destacado, ¿no? O sea, creo que la afición no debe de engancharse en el sentido de que es un muy mal resultado, no, al contrario, creo que es un resultado bastante positivo para un equipo que está en plena construcción, que está en pleno desarrollo, y el hecho de terminar el Gran Premio de Australia, un circuito bastante complicado, creo que les arroja datos suficientes para seguir desarrollando el coche, ¿no? Con Checo quedó demostrado que pues sí es el coche número uno de ese equipo, el de Sergio Pérez. Valtteri Bottas tuvo que abandonar también por problemas eléctricos, mecánicos, y pues el tapatío haciendo lo suyo, ¿no? Digo, por momentos sí se dedicó a disfrutar un poco de la carrera cuando tuvo ese agarre, ese mano a mano con Liam Lawson durante dos vueltas, donde incluso hubo un poco de contacto. Pero Checo, pues al final termina rescatando cosas muy positivas de todo este fin de semana, ¿no? Checo y todo el equipo Cadillac terminan contentos por el hecho de los avances que han logrado, por el hecho de llevar un carro que fue trabajado en pocos meses a terminar un gran premio, y también por el hecho de recabar la suficiente información para seguir desarrollando este coche que paulatinamente, mientras vaya caminando la temporada, va a ir mejorando. Sí está entre los más lentos de la parrilla. Quizá no es el más lento de la parrilla, creo que tiene muchos menos problemas que equipos grandes o digamos con mucho presupuesto como Aston Martin, que ha pasado por muchísimos dolores de cabeza en toda esta parte, desde la preparación de la temporada hasta este fin de semana en Australia. Y creo que para un equipo nuevo como Cadillac es una base muy importante el haber terminado el Gran Premio de Australia, y sobre todo para Checo, para recuperar un poco de confianza, aunque también Checo es de estos pilotos que pues no se siente demasiado cómodo con estas regulaciones, pero se trata de sacarle el máximo provecho posible para que un equipo como Cadillac pues logre ser mucho más competitivo, digamos, por ahí a la altura de la mitad de temporada, y sobre todo cerrar fuerte esta campaña que pues es muy larga y que termina hasta el próximo diciembre, el primer fin de semana de diciembre.
Es correcto lo que has mencionado en torno a Checo Pérez, él ya lo había advertido, pero la pregunta va en torno a, no sé, cuántas carreras tienen que pasar para que quizá veamos ya más finamente el auto, la misma escudería, no sé cómo explicarlo para hacerte la pregunta exacta, pero ¿en cuánto tiempo habrá mejoras en posiciones y demás?
Híjole, es muy complicado determinar, ¿no? Porque se trata de un equipo que está en pleno desarrollo y que retomando este comentario, pues apenas hace unos meses se dedicó a trabajar de lleno a desarrollar un coche para comenzar la temporada, ¿no? Entre sus filas tiene gente muy experimentada, por supuesto, tiene mecánicos que han pasado por mecánicos, ingenieros que han pasado por otras escuderías, y que al menos la sensación que queda de este equipo de Cadillac es que todos los elementos están trabajando con un único propósito, ¿no? Creo que todos están jalando para el mismo lado, tanto los pilotos están dentro de la misma filosofía de trabajo y son conscientes, ¿no?, de que les va a tomar un tiempo ser mucho más competitivos. Híjole, yo creo que podríamos estar hablando por ahí, insisto, quizá de mitad de temporada, ¿no?, cuando este equipo pueda llegar quizá en algunas circunstancias a la segunda fase de una prueba de calificación. Uh-huh. Muy complicado que este año logren llegar a una Q3, pero pues por ahí metiéndose en algunos puestos de la Q2, por ahí pueden arañar quizá puntos ya sobre la recta final de la campaña, porque sí es un proceso largo, o sea, no es una situación sencilla. Lo que ayuda muchísimo y que no han tenido otros equipos nuevos que han surgido, digamos en este caso Haas, que surgió hace 10 años, lo que sí tiene Cadillac, pues es un par de pilotos, una alineación de pilotos con mucha experiencia. El discurso ha sido ese, ¿no? Aprovechar la experiencia que tienen tanto Checo como Valtteri Bottas, pilotos que han sido ganadores de grandes premios, pilotos que han terminado subcampeones en la Fórmula 1, para desarrollar un coche que pues necesita estar ahí y que creo que hasta el momento se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Va a haber sus momentos en los que, digamos, el desarrollo del auto les va a jugar una mala pasada, o sea, va a haber momentos en los que tanto Checo como Bottas, a Bottas ya le pasó anoche, pues no lleguen a terminar carreras por situaciones mecánicas de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia, es un equipo nuevo, también la afición, los seguidores de Checo Pérez no tienen que desesperarse porque el tapatío esté entre los puntos. Si no termina entre los puntos, digamos, en 20 de las 24 carreras, no es un fracaso esta temporada, porque el mismo Checo es consciente y lo dijo desde el momento de su presentación con el equipo, pues es un equipo en desarrollo, ¿no? Y es un proyecto en el que se piensa a largo plazo y es un proyecto que le va a tomar su tiempo estar ahí entre los competitivos. ¿Está dando los pasos correctos? Sí, sí los está dando. Y pues creo que más pronto que tarde podremos verlo por ahí compitiendo, digamos, entre los puestos que puedan estar metiéndose en una Q2. Y pues si en grandes premios a futuro vemos circunstancias como las que nos topamos este fin de semana en Australia, pues por ahí pueden arañar algunos puntitos también.
Perfecto. Un abrazo, mi estimado Alan, y muchas gracias.
Al contrario, Martín, mando un gusto saludarlos de nueva cuenta y pues ya estaremos hablando la próxima semana porque se viene el Gran Premio de China. Ahora sí que tenga listo el café de noche porque se correrá a la 1 de la madrugada del próximo domingo.
Gracias a Alan Omar Rodríguez. Tú me indicas qué hacemos, mi Robert. ¿Quieres pausa comercial? Pausa porque ahí viene Ramón García, su clásico comentario de todos los domingos. Regresamos enseguida. Regresamos, esto es el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Gracias a las personas que se han comunicado, saludos a mi buen amigo Genaro Romo de San Andrés, dice, el señor cura Santiago nos invita a la develación de las letras el siguiente domingo a las 4 de la tarde, sí, van a colocar unas letras tridimensionales ahí en San Andrés, sí, el próximo domingo, ahí estaremos mi estimado Genaro, ahí te veo. Nuño, ¿qué pasó, mi artista de Tonalá? Dice Martín, ¿qué es tocar pelo en los toros? Pues con la mano tocar pelo, así de fácil, no te creas. Se le dice tocar pelo cuando un torero corta una oreja, ¿verdad? Eso es lo que se menciona. Dice, creo que no tengo internet. No, hombre, se te fue. Pues claro que no tienes internet, pues perdió Rayados de Monterrey. Pero lo que sí tienes es un agua de Jamaica que estoy viendo en este momento. Saludos, Nuño. Saludos también para Perfecto. Bueno, de ese tema mejor ni vamos a hablar. Un saludote para Raquel. Saludos, Raquel. Así le dejamos. Bueno, vamos con Ramón García, su comentario de hoy.
Muy buenas tardes, Martín. Pues amigos, aquí estamos echándole muchas ganas. Pues vamos a platicar, vamos a comentar lo que ocurrió el día de ayer en la impresionante Estrada Bianchi. Y de una vez, pues vamos calentando el comal. Pues verdad, los que decimos que sabemos de ciclismo, bien sabemos que en todos los aspectos de la vida y más en el deporte existen reglas de honor. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que el ciclista mexicano Isaac del Toro llegó vacío al final en un terreno que se le da o dejó entrar segundo al francés? Amigos, la Strada Bianchi es una competencia de ciclismo de un solo día, 203 kilómetros, que comienza y termina en Siena, Toscana. Lo más duro de ese en ascenso en su doble circuito final, con 14 tramos de tierra que suman 64 kilómetros. El líder de Isaac del Toro, Tadej Pogačar, había ganado las ediciones de los años 2022, 2024 y 2025. Y lógico, el gran favorito para ganar este 2026. Pero había la pregunta, ¿cuál sería el papel del mexicano? ¿Cuál era el plan de su equipo, el UAE? Pero había un pero, y ese pero es un chavalo de origen francés, nacido un 24 de septiembre del año 2007 en Lyon, Francia, de tan solo 19 años y con 64 kilos de peso, muy espigado, 1 metro con 86 centímetros, emanado del mismo crisol donde triunfó Isaac del Toro en la Vuelta del Porvenir. Alguna vez lo comentamos, todos los campeones de esta vuelta, llamada la chiquita de la Tour de Francia, triunfan como profesionales. Muchos lo llaman la nueva joya. Y salió bravo el Messier al declarar que va con todo a ganarle a Pogačar, y ahorita que está en su momento el esloveno, no cuando vaya camino del retiro. Muchos dijimos, está saliendo medio hablador el muchacho. El chamaco ya trae historia. Su campeón en la Vuelta al Albergue, actual campeón de la Tour del Avenir o del Porvenir, séptimo en el Giro de Lombardía y octavo en el Criterium del Dupey. Pues el evento nos levantó muy tempranito. Hubo intentos, fugas, sin trascendencia. Fue hasta cuando, faltando 79 kilómetros para el final, atacó con todo Pogačar. Dicen algunos analistas que el plan A era que se fueran juntos Pogačar e Isaac. Al no darse esto, entró en acción el plan B, que era proteger y asegurar el triunfo. Isaac asume con mucho profesionalismo su tarea de gregario, un gregario de lujo que iba por uno, por otro y por todo aquel que intentara ir por su líder. Cuando faltaban 42 kilómetros, Tajer le sacaba a sus más cercanos perseguidores 2 minutos de ventaja. Uno que no cejaba en el intento por acortar distancias era Tom Pickett, ganador de la edición del 2023. También Ben Healy, los franceses Paul Seixas y Romain Grégoire, y otros más de grandísima calidad. A todos Isaac los tenía que poner en orden. Faltando 18 kilómetros, atacó la maravilla francesa, Paul Seixas, aguantándole el paso solo Isaac del Toro. La ventaja con los de atrás era desde unos solos segundos. El francés, desesperado, le pedía que le ayudara el torito. ¿Quién sabe, aunque sea poco de tácticas de ciclismo, sabe que eso es imposible si tú tienes un compañero adelante y más con 1 minuto y medio. No sé cuál sea el comportamiento en el ciclismo profesional, pero acá en mi rancho te escupen uno que otro gas maloliente, si la cosa se calienta hasta la madre sale. Amigos, ser doméstico no es tarea fácil. Muchos opinaron que si el mexicano no cayó en las intenciones del francés, pues sin problema llegaría solo Isaac en segundo lugar y así cumplir con el plan A trazado por su equipo. Y digo, ante la sorpresa de todos, aparece el francés solito, 9 segundos por delante de Isaac, quien entró en tercer lugar con un rostro de tranquilidad, satisfecho de haber cumplido con su tarea. Asegurar el triunfo para que con ello Tadej Pogačar sume su 4º título, los 3 últimos de manera al hilito. Amigos, la actuación de Isaac del Toro fue extraordinaria. Recordemos que en la edición del 2024 no la terminó. En la del 2025 terminó en el lugar 33. Hoy fue tercero. Y bueno, nadie me pidió mi opinión, pero déjenme contarles lo que a lo mejor no es. Pero a lo mejor hay algo por ahí. El equipo UAE, donde milita Isaac, es el equipo más poderoso del mundo. ¿Y qué pasa cuando se vuelve alguien invencible? Ándeles, se vuelven odiosos. No les extrañe que desde el carro le dijeron a Isaac, déjalo llegar, el triunfo ya lo tenemos. Y de paso, pues respetamos su joyita, que nos interesa mucho, que quien organiza el ciclismo a nivel mundial, que son los franceses, pues estamos bien con ellos. Y sí, amigos, Seixas es el gran esperado por los franceses, creadores de la vuelta más famosa del ciclismo, la Tour de Francia, que inició en el año 2003. A lo largo de todos estos años, ganaban unas, perdían otras, pero ahí iban. Pero amigos, desde 1985, ya hace 39 años, que Bernard Hinault fue el último francés en ganar la Tour. Recordemos que los primeros maestros que tuvo el ciclismo mexicano fueron franceses. No con ello les quiero decir que esta maravilla francesa vaya a ser aspirante a ganar la Tour de su país este año, pero sí, de seguir así, muy pronto tendrá la oportunidad. Todos aseguran que cuando a Tajet se le acabe la cuerda o se enfade de esta desgastante disciplina, seguirá la era del torito mexicano y del francés Paul Seixas. y puede que sí tengan toda la razón, ya que la historia nos enseña que nunca va sola una estrella, como ejemplo Coppi Bartali, y así hay muchos ejemplos. En fin, estamos muy orgullosos de que un mexicano como es Isaac del Toro sea protagonista de esta historia. Por lo pronto, que las emociones sigan con el torito mexicano, ya que mañana participará en la clásica Terreno Adriático, que será del día 9 al 15 de este mes de marzo. Y no se nos olvide que cada competencia es una historia diferente. Y no que los amenace, pero sepamos que el chamaco de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, es un ser humano como todos nosotros, con una hermosa gracia que Dios le regaló, pedalear y ser humilde. Y que le faltan muchas por ganar, otras por perder y otras hasta abandonar, como le ha ocurrido a grandísimos ídolos mundiales. Pues así las cosas, ya bastante pues desmenuzadas, porque ayer fue un día de muchas emociones.
Lo importante en este caso para el torito mexicano es que subió al podio. Ahora sí que haya sido como haya sido y con pues ese percance que se le presenta ahí en la recta final de la carrera. Entonces tenemos que destacarlo como algo importante, sin lugar a dudas, mi estimado Ramón.
Claro, claro, es un triunfo muy grande el que haya llegado tercero, que se subió al podio, claro, ¿verdad? Y por eso yo les digo a la gente, pues no crean que siempre el torito va a estar ganando. No, a veces se gana perdiendo. Entonces ellos lo importante es que tenía que asegurar el triunfo, ya lo tenían, así lo reconoció Tajes Pogachar al final, dijo, la labor me la hizo este muchacho y otro compañero que venía de ahí del equipo UAE también haciendo el trabajo, uh-huh. Así es que extraordinario, vamos a ver cómo le va esta semana, pero hay que saber que va a haber de chile, mole y picadillo.
¿Algo más, Ramón?
No, pues es todo por esta semana. A ver qué nos depara la próxima semana.
Gracias a Ramón García por su comentario de hoy. Vamos a la pausa, pero antes, por aquí dice... y en los carros dice... don Ramón dice, si la cosa se calienta, hasta la madre sale y dice, no entendió. Bueno, hablaba de ciclismo. Vamos a la pausa, regresamos. Vámonos con la Liga MX. Recordar que todo comenzó el pasado día viernes. El día viernes inició la actividad con dos partidos de esta jornada ya número 10. Qué rápido, la jornada número 10 de la Liga MX comenzó precisamente el viernes. Y recordar cómo se dieron los partidos, aunque en este momento les menciono que el Toluca está ganando 2-1 a los Bravos de Juárez en la Bombonera. Ahorita vamos a ir con detalle de ese partido. El Mazatlán le ganó 4-2 al equipo de León. Aguas, porque en la semana puede caer otro técnico. Nacho Ambriz simplemente no logra levantar a este equipo de León. Por algo lo llevaron para tratar de darle protagonismo y simplemente no puede. Lo reforzaron, le llevaron jugadores y no puede Nacho Ambriz. Ya había fracasado con el tema de Santos Laguna y ahora está fracasando con el equipo de los Panzas Verdes de León. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Sergio Bueno, muy contento con lo que pasó precisamente en esta victoria. Aquí lo escuchamos al técnico del conjunto de Mazatlán.
De que estamos en un momento importante del campeonato donde si logramos mantener el paso, el paso, digamos, de un equipo que aspire a la victoria, podremos hacer algo relevante en la liga, ¿no? Entonces, el resultado... pues obviamente viene acompañado de algunos otros aspectos, como comentas, de que enfrento un ex equipo que ya lo dirigí en algún momento y que le tengo y le guardo un gran cariño. Pero bueno, había que sacar la victoria como diera lugar, porque venimos de un tropezón importante, sí, que el resultado pasado con San Luis no estaba dentro de nuestro escenario y había que recomponer la situación rápidamente.
Ahí lo que menciona Sergio Bueno, técnico del conjunto de Mazatlán. En otro partido, también pasado el pasado viernes, Necaxa como local perdió 1-0 con Pumas, gol de Guillermo Martínez. El día de ayer, América le ganó 2-1 al conjunto del Querétaro en el Estadio La Corregidora. América recupera la confianza y logra un buen resultado. Cruz Azul ganó como local 3-0 al Atlético de San Luis. La máquina se mantiene en todo lo alto de la clasificación. El Atlas perdió 2-1 frente a las Chivas. Un error del tal Arangel en combinación con el Oso González llevó a Paulo Rodríguez a hacer el primer gol del partido. Después viene la anotación también a cargo de un error de los rojinegros de Aldo Rocha y aprovecha Armando González para hacer el gol del empate. Luego se marcan dos penales, uno de ellos, y los dos me parece que sí eran muy bien para marcarse. Uno de ellos lo falla la Hormiga y el otro lo marca para el triunfo Ángel Sepúlveda. Vámonos con lo que dijeron los entrenadores después de este clásico tapatío. En primera instancia, el que estuvo de local, en este caso Diego Martín Coca, que esto comentó sobre el partido.
Primero hay un rival, ¿no? Hay un rival que realmente tiene muy buenos jugadores y es un equipo que tiene mucha intensidad física. Y la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Presionamos, recuperamos pelotas, atacamos, hicimos gol. Por momentos estuvimos mejor, por momentos estuvo mejor el rival. Y la verdad que lo que yo siento, lo que vi de mi equipo fue que se sigue mejorando, que siguen entregándose al máximo, que hay compromiso. Si tenemos que comparar el último partido que jugamos con Chivas, que no competimos, hoy sí competimos, hoy sí estuvimos a la altura, hoy sí tuvimos nuestra situación de gol. Después se termina perdiendo por decisiones, por circunstancias, por cosas, pero realmente el equipo hoy compitió. Así que en ese sentido se los dije a los jugadores y tenemos que tratar de seguir sosteniendo el lugar donde queremos estar, que es dentro de los 8. Así que nada, dar vuelta de página y pensar en lo que viene. Son maneras de ver las cosas. Nosotros queremos trascender entrando dentro de los 8. ¿Cuándo se define? Posiblemente la última fecha. Faltan 7 todavía. Hoy todavía estamos en el lugar donde queremos estar. Lo trataremos de seguir defendiendo partido tras partido. Para nosotros son todos los partidos difíciles y son todos finales. Y en base a eso pondremos el mejor equipo que tengamos y plantearemos lo mejor para poder buscar los 3 puntos. Hoy no se pudo, hoy se dejó todo. Veremos a qué viene. Son opiniones y son decisiones. Me toca a mí tomar las decisiones porque soy el cabeza de grupo. Y te vuelvo a repetir, mi análisis es que este equipo está compitiendo, que este equipo hace 6 meses no competía con este rival. Hoy compitió con los que entraron, con los que entraron de cambio. Lamentablemente nos encontramos con un resultado que se dio vuelta, algún error que cometimos, y hay que saber sufrir también, porque este equipo juega muy bien también, tiene muchos jugadores de calidad, y nosotros algunas contras que tuvimos no pudimos aprovechar, tuvimos 2 o 3 también para poder meterla, el tema de los penales que terminan condicionando, y bueno, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno, y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final. Todavía faltan 7 fechas, así que hay que...
¿Te gustaría tocarte a Chivas en una hipotética liguilla?
Me gustaría estar en la liguilla. En la liguilla, el que toque.
Bien, ahí lo que menciona Diego Martín Coca. Quise dejar parte de este audio porque, bueno, no viene ahí donde se queja. Es que Chivas descansó y no jugó a media semana. Yo creo que ya esas justificaciones ya no entran. Aquí, la verdad... Sí, en parte por momentos Atlas pudo haber hecho algo más, pero cuando debió de apretar, cuando iban 1-1, metió un defensa en lugar de meter un delantero. Pero bueno, así las cosas, es la decisión del técnico. ¿Qué dijo Gabriel Milito? Lo escuchamos.
El partido fue un partido duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, pero el equipo se mostró muy, muy bien, con las ideas muy claras desde el comienzo del partido, más allá de haber recibido ese gol. Creo que el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos ocasiones claras como para poder empatar el partido. El equipo volvió a jugar con la valentía que habitualmente lo hace, colectivamente con la pelota con mucho criterio, defensivamente todo el mundo colaborando. Bueno, un poco lo que nosotros queremos y lo que el equipo es capaz de hacer, y así lo viene demostrando a lo largo del campeonato. Y me parece que en el trámite total o general del partido la victoria fue merecida, justa, pero sí muy trabajada desde ya. Con la situación del penal, sí me hubiese gustado que en ese momento darle la confianza a Hormiga para que vuelva a patear, porque ejecuta muy bien los penales. Pero después ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Cepu, y Cepu es también un especialista en ese tipo de acciones. Entonces, bueno, el que se tuviera más confianza. Al final hay una parte que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay un momento de los partidos, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores. Uno puede pedirle a un jugador que patee el penal, pero si de repente hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar el ejecutante, ¿no? Independientemente de después si lo mete o lo erra. Y Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta, y le cedió el penal a Cepu, que en ese momento se sentía con mucha confianza para patear el penal.
¿Cómo te deja el hecho de haber remontado, o sea, de poderle dar la vuelta a un marcador que se vea complicado luego esa parte, ¿no? Cuando recibían el gol primero, ¿y qué fue lo que buscaste con dos puntas de arranque?
El triunfo le damos muchísimo valor por ser un clásico y tiene para mí una cuota adicional muy muy importante, que empezar perdiendo un clásico y remontarlo fortalece sin duda el ánimo y la confianza de los jugadores. Sabíamos que teníamos que tener mucha mucha paciencia a la hora de atacar y en la circulación de la pelota, porque ellos estaban preparados para salir rápido de contragolpe. Así nos sucedió en el amistoso que hemos jugado de pretemporada, y muchas veces cuando vas perdiendo te precipitas o que empezás a jugar acelerado, que no es lo mismo que jugar rápido, y atacás antes de tiempo y se interrumpen esos ataques y generás contragolpes, ¿no? Que puede costarte el partido. Entonces los chicos la verdad que tuvieron una paciencia y una movilidad el primer tiempo extraordinario, cambiando de posiciones todo el tiempo para intentar desorganizar su estructura defensiva, y lo hemos hecho o lo han hecho muy bien, muy bien. El tema de doble 9 es buscarle variantes al equipo, porque muchas veces los rivales te estudian, te hacen mano a mano, y sentimos que cuando te hacen mano a mano, en nuestro inicio con ese jugador de más tu arquero, dos jugadores de más, lo perdés. Entonces te obligan a jugar en corto y largo, o directamente en largo, y necesitábamos tener un acompañante a Hormiga. Por eso decidimos que sea Cepu, porque como han visto en el partido, ellos jugaron con esa línea de cuatro al principio, entonces necesitábamos doble 9 para el partido de hoy. Si renunciar a un volante, como puede ser Efra, como puede ser Brian Gutiérrez, pero agregarle al juego una alternativa que es el juego más directo, cuando sucede esta situación de que te emparejan y te hacen uno contra uno y no te dejan esa superioridad que habitualmente tenés, no la encontrás porque te emparejan y te hacen uno contra uno en toda la cancha, ¿no? Un poco fue eso, y la verdad que lo hicieron muy bien, se entendieron bien, exigieron a los centrales, cuando la pelota volvía agarrábamos la segunda pelota, que también hay que saber jugar ese tipo de partidos para ser un equipo completo. Por lo tanto, ese fue el motivo.
¿Te quedas realmente satisfecho de este cambio, ¿no? Que sí sorprendió esto de jugar con dos ejes de ataque.
Bueno, nosotros lo hemos trabajado en la semana, esto de jugar con 2-9 y...
Lo que menciona Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara. Así las cosas, pues, en este partido. Y nos queda hablar del Clásico Regio, que lo ganó Tigres 1-0 con anotación en la recta final del encuentro, al vencer 1-0 a Rayados de Monterrey con un gol de André Pierre Guignac. Y Pachuca, que también sacó su victoria como local, le ganó 2-1 al Puebla. En este momento, Toluca 2, Juárez 1, minuto 91, y a la jornada 10 le quedará un encuentro. Tijuana enfrentará al Santos Laguna a las 9 de la noche. Bueno, en el plano internacional, ya para cerrar, ¿o tenemos pausa, Chicote? Sí, ¿verdad? Pausa, la última del programa. Bueno, vamos a la última pausa, que es breve, y regresamos. Bien, estamos de regreso, recta final del programa en el fútbol internacional. Bueno, el Celtic con Julián Araujo Jugó todo el encuentro el mexicano, derrotó en penales el Celtic 4-2 al Rangers para avanzar a la siguiente ronda, que son las semifinales de la Copa en Escocia. Aguirre anduvo en España, estuvo en el partido donde el Getafe venció 2-0 al Betis. El vasco fue a observar el encuentro y sobre todo seguir de cerca a Álvaro Fidalgo, quien podría ser convocado en el próximo juego del tricolor. En la Serie A de Italia, el Génova logró importante victoria. Fue la sorpresa de la jornada, derrotó 2-1 a la Roma. Y se aleja un poquito del descenso el cuadro del mexicano Johan Vázquez, que estuvo como capitán nuevamente y jugó todo el partido del clásico. El clásico allá en Italia, Milán, le ganó al Inter 1-0. Mientras que en el derbi de Chipre, el AEL Limassol, donde juega Memo Ochoa, cayó 2-1 ante el Apolón. El Apolón en la jornada 25, con el portero azteca como titular en el clásico, pues, de esa liga. Y finalmente mencionar que en lo que respecta a Inglaterra, en la FA Cup, el Fulham, con Raúl Jiménez jugando unos minutos en la recta final, fue eliminado al perder 1-0 con el Southampton. Así las cosas en la FA Cup. Y con esto llegamos al final de Jornada Deportiva. A nombre de Roberto Álvarez, de Gerardo Huerta, que estuvieron en el control técnico, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásenla muy bien.